Hola, soy Matías Tabil de Asociación Libre y hoy, ¿saben con quién estamos acá? Con nada más y nada menos que...
El Tanque Sebastián.
Y damos la bienvenida a un nuevo P.
Y... R.
Este es el número 24. Sí. Que ya es mes de diciembre, el último del año, último PIR oficial, vamos a decir, porque después vamos a hacer como hicimos el año pasado, un PIR con los mejores momentos de los PIR, las mejores preguntas.
De todo el año.
Que la verdad que el año pasado yo siento que lo tenía mucho más claro cuáles eran las mejores. Este año es como que siento, uy, se me re complica.
Claro.
Y por eso le vamos a pedir un poco ayuda a ustedes. Está bueno. Y que nos dejen abajo, si recuerdan, las preguntas que más le gustaron a ustedes de los PIR de este año. Del 13 al 24, para hacer el PIR de fin de año, donde elegimos las mejores, hacemos el episodio especial.
Buenísimo.
Tanque, ¿qué significa el número 24 en la numerología caldeo-hebrea?
Bien, el 24 es uno de los números más afortunados que existen en la numerología caldeo-hebrea. Es un dinero, es un número que promete dinero.
Es un dinero, es ya, un dinero, ya sí. Es un dinero.
Promete sí. Dinero, amor. Y algo más que no me acuerdo qué mierda es.
No, pero sé. Ya con dinero y amor yo compro, yo lo empiezo a utilizar.
Y algo más, que no lo recuerdo, ¿no? Pero
bien.
De hecho no lo busqué específicamente para
porque
este.
Más o menos lo tenés.
Lo tenía más o menos, sí.
Bien,
sí.
Perfecto, así que suertudos los del 24.
Sí.
Hoy tenemos unas preguntas, la verdad, a mí me parecen increíbles.
Son muy buenas preguntas, muy, muy, muy extensas.
Sí,
o sea que extensas. Nada, eran tensas y ahora ya no lo son más.
Claro, eran tensas y ahora son ex tensas.
Fueron tensas.
Fueron tensas alguna vez. Así que seguramente sea un episodio largo. Tanque, sí. Dispara la primera.
Bien, vamos con la primera pregunta que hice. Esta pregunta es de Stefano Díaz y dice: hola chicos, ¿cómo están? Tengo una pregunta, no sé si de pronto ya la han tratado. Hace 8 meses más o menos estoy en análisis. Siento que, si bien han pasado cosas, percibo que no avanzo mucho. Cada día que voy, hablo de cuestiones aparentemente distintas. Relaciones, familia, sexualidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, siento que nunca llego a nada. Eso me frustra y me da mucha rabia. Además, siento que últimamente he estado en un estado de ánimo muy bajo. Incluso he pensado en desistir. Las preguntas que tengo son: ¿qué puede estar pasando? ¿Es normal esto? Muchas gracias, saludos.
Bien, Stefano, buenísima tu pregunta. Mirá, es una pregunta difícil de responder en materia de estar seguro qué es lo que pasa en tu caso particular, porque no conozco tu análisis, solo conozco lo que vos ponés en esta pregunta. Pero a grandes rasgos me parece que pueden pasar dos cosas. Una, que vos efectivamente estés hablando y tu analista no te esté escuchando, o sea, no esté pudiendo encontrar... ¿Qué de lo que vos hablás es lo que está en juego? Que, ¿por dónde pasa el conflicto inconsciente? Digamos, poder escuchar más allá de lo que se dice en el discurso concreto. Eso puede pasar. Pero también puede pasar, y esto es muy general. Igual lo otro también es muy general en los
análisis.
También
es muy general, sí.
Pero digo, esto también es muy general y es lo que yo te podría preguntar a vos, un poco aconsejar, es si realmente sentís que estás hablando todo lo que querés hablar. Porque muchas veces pasa, te diría que pasa en casi todos los análisis, en mayor o menor medida, que uno va y las cosas más importantes van apareciendo después, muchas veces porque uno no se anima a decirlas en primera instancia, y a veces uno ni sabe
que están ahí.
Que están ahí, porque son como muy inconscientes.
Muy inconscientes, claro.
Y dice, me ha pasado en mi propio análisis o en análisis de pacientes, que digo, mirá, cómo aparece por primera vez esto que es como tan el carozo de lo que está en juego. Y a veces uno tiene la expectativa también de ir a análisis y hablar sin poner en juego las cosas importantes, porque obviamente son las más difíciles de hablar, las más dolorosas, en donde uno pone en riesgo algo de su narcisismo. Entonces las evita y piensa que solo por hablar puede llegar a algún lado. Claro. Eso para mí puede restar en juego, que por alguna razón vos no estés hablando realmente de lo que estás hablando, ¿viste? Uh-huh. De lo que querés hablar. Y eso pasa en muchos análisis y a veces me ha tocado decirlo, efectivamente, como o mismo con la sensación de los pacientes. Me ha pasado que de pacientes que terminan la sesión y dicen, me quedé con sabor como que... Como que no hablamos de lo que yo quería hablar o o como que se quedaron como con algo atragantado, y yo le digo, y bueno, capaz hay algo como que vos querías hablar y no llegaste a poner en juego en el análisis. Uh-huh. Y en general, como digo, esas cosas para mí tardan y uno tiene que estar dispuesto
a pasar por esa frustración, creo, también, ¿viste? Porque él lo habla como que me estoy frustrando, por ahí esto no va a ningún lado y por ahí tenés que transitar esta parte. Hay momentos del análisis que uno dice, che, dejo, sigo, me sirve, y de repente, pum, algo cambia, ¿viste? Uh-huh. Como que hay momentos que son así y hay eso que aprender a transitarlos.
Eso también es verdad. Pero para mí, para que se llegue a algún lado, uno tiene que estar dispuesto a hablar de ciertas cosas que son incómodas. Como que por hablar, no se llega a ningún lado. Capaz estás hablando y tu analista no te está sabiendo escuchar. A esto yo lo que te preguntaría, no para que lo pongas abajo, sino para que lo pienses, digo, ¿cuál fue tu motivo para ir a análisis? ¿Cuál fue el motivo de consulta? ¿Fue un motivo claro? ¿Fue un motivo ambiguo? ¿No se llegó a encontrar el motivo? ¿Quedó sin explorar ese motivo? ¿Viste? En general, ese es un buen puntapié inicial para empezar a hablar. Pero bueno, nada, buenísima tu pregunta, Stefano. Tanque, vamos a la segunda.
Bien, segunda pregunta es de Alicia. Dice, hola, ¿se puede cambiar el deseo inconsciente luego de saber de dónde viene y cómo surgió en nosotros? Aunque ese deseo no sea, digamos, para tanto, o sea, como que es aprobado por la sociedad, pero no querido por uno. Uy, no sé si se entiende, besos. Y aquí...
Yo le contesté
exactamente,
abajo.
Asociación Libre dice, hola Alicia, en general uno no tiene mucho control en cuanto a lo que desea. Y bueno, Alicia dice, entonces, ¿cuál es el sentido de hacer terapia?
Esta pregunta me parece espectacular, Alicia, y muy sincera, la verdad. Y la voy a tomar como punto de partida para hablar de hacer una distinción que para mí es fundamental en el trabajo del análisis, que es esta. Muchas personas tienen la esperanza, y te diría, no solo los pacientes, sino muchos analistas con quienes yo no comparto postura, tienen la idea de que el deseo inconsciente, digamos, o eso que uno repite y que por lo que sufre, digamos, el goce, ese famoso...
La pulsión.
La ¿no? pulsión que insiste y que, sin embargo, a uno lo hace sufrir. Dice, ¿por qué repito siempre esto? Y se ve que algo de esto deseo, pero ¿por qué será? Y uno tiene la idea de que si uno busca la raíz en algún trauma, de que en la niñez, de que pasó tal cosa, de que tu viejo no sé qué, uno dice, ah, lo hacía por esto y entonces no lo hago más.
Claro.
¿Viste? Y como dice, esta pulsión dañina que estaba en mí, que yo no quiero que esté ahí, buscando las causas, la voy a poder cambiar y va a desaparecer. Y eso es falso, por lo menos desde mi posición, desde como yo entiendo el análisis. Para mí, el análisis es más como un proceso de duelo en algún punto, en el cual uno va diciendo, uy, esto que yo hago y que no quiero repetir, es como digo, bueno, capaz hay una parte que sí quiere hacerlo, pero no, porque si lo hago soy un hijo de puta, o soy tal cosa, o qué sé yo, y es tipo, bueno, y como va aceptando que capaz eso que se repite, más allá, es algo muy propio de uno, no solo de uno, es como algo muy propio de uno que está desalojado, uh-huh. pero aunque está desalojado, insiste más allá de la voluntad consciente de uno, es el inconsciente. Y la famosa frase de Freud que dice, Wo es war, soll ich werden, ahí tipo la estoy tratando
donde
de pronunciar
bien. Donde el ello era, ¿no?
Donde el ello era...
El yo debe advenir.
El yo debe advenir, que Lacan traduce en vez de yo, dice sujeto para Perfecto. Distinguir del yo, que es como el narcisismo, la parte consciente, dice como el sujeto, como la parte más propia. ¿Qué significa? ¿Significa que uno tiene que desplazar al ello y apoderarse de esa parte? No. Como yo la entiendo, significa que eso que era ajeno a uno, que se repetía más allá de la voluntad consciente de uno, uno se lo vuelve a apropiar como sujeto. Dice, ah, ok, esto que para mí era ajeno, en realidad no es ajeno, es lo más propio mío.
Totalmente. Y ahí me parece muy interesante la pregunta, cómo está formulada de ella. Dice algo así como, por más que no me lo prohíbe la sociedad,
está buenísimo.
Yo no lo quiero, dice, ¿no? En un momento dice, yo no lo quiero. Y no sé si es real eso, ¿viste? Por ahí es que yo no reconozco que lo quiero, es en realidad. Uh-huh.
Tal cual, es como el yo, la parte más consciente, digamos, previo al trabajo de análisis. Exacto. Dice, yo no quiero esto. Uh-huh. Es más, para mí sería lo peor que pase esto, ¿viste? Es como que uno encuentra en esos puntos donde se exterioriza algo del deseo inconsciente, hay una resistencia, pero brutal, uh-huh. Muy... como que no se cuestiona, ¿viste? Como que dice, no, esto es lo peor, y ni en pedo quiero esto, y bueno, son cosas muy frecuentes. Uh-huh. Entonces, como dice Alicia, puede ser que no sea tan terrible para la sociedad. Claro. Por ejemplo, vos estás en una familia muy conservadora, querés ser artista, pero está muy mal visto para la sociedad, no está mal visto ser artista, está bueno ser artista. Claro. Pero para vos sería lo peor, capaz. Estoy siendo muy... o sea, como que en general pasa por...
Ah, sí, que puede ser más complejo, único, ¿no? Sí.
Pero obvio, cuando decís yo no lo quiero, yo lo entiendo en la mayoría de los casos como si lo hago está mal, el super yo me dice que está mal y yo no quiero ser un chico malo, yo quiero ser un chico bueno. Sí. Pero bueno, eso el inconsciente insiste y es indestructible y para mí no se puede cambiar uh-huh. el deseo inconsciente. Más bien el trabajo, el sentido que tiene hacer terapia es el de aprender que capaz uno no es tan consciente de qué es lo que quiere, ¿viste? Y eso me parece que, más allá de que uno haga análisis o no, me parece que en la vida de casi cualquier persona se da cuenta de que hace cambios que eran imprevisibles para uno y se encuentra pensando cosas que antes pensaba, hubiera dicho, ni en pedo yo pienso así, ni en pedo yo haría esto, qué sé yo. Y es interesante cómo cambia... que sería como la identidad de
para
cada
mí, sí,
uno.
La identidad. Y qué pensás que es tuyo y qué no. Y te pones más en duda de quién soy por ahí, ¿viste? Uh-huh. En vez de saber tanto de no, yo no quiero esto y pará, yo lo repito, ¿no? Todo el tiempo y estoy buscando por acá. Entonces, bueno, ¿quién soy? ¿Qué quiero, no?
Esa realmente. Es como la pregunta.
Sí.
Esa es la pregunta.
¿Quién realmente soy? Si se está repitiendo esto, ¿no? Y es mío, además.
Y en general las crisis tienen que ver con eso, ¿viste? Como cuando esa estabilidad de la identificación y el sentido que yo tengo en el mundo y lo que supuestamente yo quiero empieza a tambalear y deja de estar tan claro y empieza a amenazar quizás lo que está reprimido de lo que uno quiere, pero uno no lo termina de aceptar y está como en un lugar muy de confusión.
Totalmente, sí.
Pero bueno, creo que ahí lo... Sí, lo desarrollamos
sí,
bastante,
para
¿no?
Mí sí, para mí sí. Es como que está buena la pregunta, porque es como que pone en evidencia la división del sujeto, ¿viste? Yo no quiero esto. Y por otro lado, no puedo parar de repetirlo. Entonces,
exactamente. ¿No? Y me parece que siempre va a haber una parte del sujeto que no quiera aceptar esa parte ajena, esa parte del ello. Pero también está la otra parte que goza y que repite. Entonces, uh-huh. esto me parece que es muy frecuente en los análisis y sobre todo al principio es muy frecuente que la persona se resista un montón.
Totalmente.
Y ahí es donde, por ejemplo, Jorge Reiter decía como que el análisis tiene algo de estafa porque la persona conscientemente va a no querer hacer eso uh-huh. y uno es como que en realidad escucha que capaz... Sí, y hay que darle lugar a eso, donde capaz la psiquiatría u otras ramas de la psicología de la conciencia buscarían eliminar eso que, claro. que el sujeto dice, no, esto yo no lo quiero, no lo quiero.
La famosa psicología del yo,
que se
arma creo en Estados Unidos, ¿no?
Sí, que es Hartman.
Hartman, exactamente, contra Lacan, justamente es como contra quien...
Sí, busca...
¿no? Busca salir de ahí, ¿no? De esa psicología del yo, sí.
Pero bueno, espero que la respuesta te haya servido, Alicia, y que no te angustie demasiado.
Sí.
Y a muchos de ustedes.
Sí, sí, sí. Siempre está bueno saber de que hay gente que está peor. Bueno, vamos.
Vamos con la tercera.
Dale, vamos con Pincha.
Vamos con Pincha. Dale. 437. ¿Este será de estudiantes, por eso el Pincha o qué?
No bueno. sé, sí, puede ser.
Pincha dice: muy interesante la relación que propuso el tanque de la espiritualidad con el psicoanálisis. Ambos le dan la importancia a los pensamientos como origen de malestares corporales. El tema de los mantras, estas repeticiones de pensamientos o de vocalizaciones que hace una persona durante las meditaciones, es un poco insertar pensamientos positivos al inconsciente. Mi pregunta para el próximo PIR es, ¿cómo tomarían la idea de que estos mantras en las meditaciones sean partícipes en la terapia? ¿Lo tomarían como una buena forma de empezar a dominar el inconsciente? ¿O lo ven como algo lejano al objetivo del análisis, desde el punto de vista de que el sujeto debe aceptarse a sí mismo y estos mantras serían un poco violar su esencia o verdaderos pensamientos? Que están muy conectados con lo que hablábamos recién.
Sí. Bueno, a ver, pincha, muy buena pregunta. Lo que me pasa con esta pregunta es que antes de que inicies la pregunta hablas un par de cosas de los mantras y hay un par de, digamos, suposiciones ahí que haces que no son del todo, en realidad no son certeras. Una es que el mantra no es un pensamiento positivo destinado a modificar o a digamos, reprogramar tu cerebro o tu inconsciente, sino que la función del mantra es más bien de que haya una pérdida del sentido de la palabra, o sea, alejarte un poco del simbólico, de ese entramado simbólico imaginario que conforma el fantasma de donde todos los neuróticos estamos viviendo, y al despegarte de esa dimensión simbólica e imaginaria, empezás a estar más en contacto con lo que es lo real, que es en parte la pulsión y lo inconsciente.
Claro, eso es muy, muy lacaniano, ¿no? Como que la palabra a lo mejor tiene un sentido y pasa... Yo no sé porque yo nunca repetí mantras, pero digo, por lo que está diciendo. Sí. Y me ha pasado de niño de repetir palabras sin cesar y que de repente empiecen a perder sentido.
Sí.
Esa sensación supongo que es
exactamente.
Como...
Exactamente. Que pierda el peso del simbólico, ¿viste? Que pierda el peso de sobre vos el simbólico. Es como que... Uno a veces sufre mucho por palabras, por la historia que uno se cuenta a uno, eso lo habla mucho, no sé, Edgar Tolle, por ejemplo. Y la idea del mantra es justamente perder ese peso del simbólico sobre vos y estar más en contacto con una dimensión que es que está más del lado de lo real y en parte más del lado, para mí, de lo inconsciente o de esa energía que se nos aparece a primera vista como invisible o desconocida, ¿no?
¿Usarías mantras en una terapia?
No. No, la verdad que no lo hice, no sé, habría que probarlo.
Habría que probarlo. Y tengo una pregunta, ¿es importante la palabra que uno usa para el mantra o puede ser cualquier palabra?
Mira, en eso hay gente que dice que es importante una y otra que no. Por ejemplo, Srinivasagata Maharaj habla de usar un único mantra que es yo soy, I am. Y dice, y uno en una pregunta un discípulo le dice, pero ¿es lo mismo si yo uso silla? Y él dice, no, porque la silla no te va a llevar más allá de la silla. Ahora, ¿quién soy? O yo soy, te va a llevar más allá, porque te vas a encontrar con un desconocido.
Claro, eso es muy groso.
Por ejemplo, ahí está el que dice eso. Y hay otros que dicen, no, cualquier palabra funciona. Teníamos un compañero en la facultad que decía la palabra brócoli. Le encantaba la palabra brócoli. ¿Quién? Un saludo para él, Ignacio Moa.
¿Ignacio Moa?
Sí, un capo total. Y bueno, espero que se haya entendido más o menos. No se trata de reprogramar el inconsciente, y es más, se trata un poco de lo contrario, de aflojar toda esa dimensión de lo imaginario y lo simbólico que está velando ese inconsciente o la pulsión, digamos.
O sea, no se trata de agarrar y decir, suponete, soy una mujer fuerte y segura, suponete,
claro.
Que creo que eran Friends, que se iba a dormir. Joey quería dejar de fumar y el mantra del cassette con el que se iba a dormir decía, no necesitas fumar, sos una mujer fuerte y segura. Y de repente se levantaba el otro día y empezaba a usar bolso y qué sé yo.
Claro,
y era como
claro.
Que lo había... Bueno, como no se trata entonces de afirmar... El mantra no se trata de repetir un sentido...
Uh-huh.
Sino de desafiar el sentido establecido que está en la palabra misma.
En la palabra misma.
Bien.
Después, hay gurúes que quizás sí lo llevan un poquito más por el lado de desafiar el sentido y establecer un sentido nuevo. Que es, por ejemplo, Matt Cain usa la afirmación de te amo. O sí, algo así, como repetirte a vos mismo y a tu corazón que te amas. Y es como desestablecer ese sentido que en gran parte de la humanidad se odia a sí misma, o no, ¿viste? Nos criticamos mucho, y qué sé yo, y esto viene a tirar una contraparte, digamos. No se trata tanto de desarmar el simbólico desde raíz, pero sí se trata de desestabilizar ese sentido que es el más común, digamos, el que más se repite, por el contrario. Bueno, básicamente ahí está. la respuesta.
Espectacular. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pincha.
Pincha. Muchas gracias, Pincha, por tu pregunta. Vamos con la última pregunta del día. ¿Cómo está el sol? Está pegando como loco.
Bien, la encontré. Esta es de Cindy Jaro y dice: hola, yo tengo una pregunta que me ha dado vueltas los últimos meses. Algo que me gusta mucho dentro de la carrera de psicología es la psicología social y creo que tiene una gran importancia tomarla en cuenta. Voy en octavo semestre de la carrera y por ende hago prácticas clínicas y dentro de estos dos ámbitos se me ocurre. ¿Cuál es el rol del sujeto que ya ha sido analizado ante la sociedad? Por ejemplo, supongamos que alguien concluyó su análisis, ¿qué le tocaría hacer ante la sociedad? ¿Sería un mejor ciudadano? ¿Tiene alguna responsabilidad extra que los sujetos no analizados? Saludos desde México. Y aquí...
Ahí yo le pregunté...
Sí. Le preguntaste, por acá creo que está. Y aquí... Sí, claro.
Como que le pedí que desarrolle un poco más.
Exactamente, le pidió que desarrolle un poco más y dice, Cindy Jaro dice, sí, claro. Se me ocurre pensar en el final de análisis, por ejemplo. Cuando este finaliza, ¿qué viene después? ¿Podría ser que se dé de alta a un paciente y podría ser que este tome alguna actitud destructiva, violenta, perversa, aunque él terminó su análisis? ¿O puede ser que sea un mejor ser de cultura, que siga todas las leyes morales que demanda el sistema y la estructura, sin dar problemas ni crear conflictos? La pregunta es, ideal, total. La pregunta es, ¿cuál debería de tomar? Bueno, no sé cuál debería de tomar, ¿cuál de las dos posiciones debería tomar? ¿Debería esperarse que tome la segunda opción, ser una persona funcional, pasiva y obediente hacia la cultura que no rompe reglas? Tomando en cuenta la famosa frase, vas a análisis para ser una mejor persona. Espero que haya quedado un poco más desarrollado, saludos.
Bueno, Cindy, está re buena tu pregunta, la verdad. Y lleva a pensar y a reflexionar. Yo en principio voy a parafrasear algunas de las cosas que dice Lacan en el seminario de la ética. Lacan dedica todo un seminario a hablar de cuál es la posición ética del psicoanálisis, de qué se trata la terapia. Porque es una disciplina que desafía mucho la cuestión moral. Porque las personas, lo que se entiende en psicoanálisis es que lo que uno tiene reprimido es porque el superyo le dice que está mal. Y uno que tiene que levantar esas barreras y que la persona pueda hacer eso que está mal, es decir, fallarle al superyo, o tiene que hacer las cosas que está bien, ¿viste? Entonces, Lacan como que desplaza esta pregunta moral... Buenísimo. Del análisis, dice, no pensemos en bien y mal, dice, lo único que tenemos que pensar es si se ha actuado en conformidad con el deseo. La pregunta del psicoanalista es, ¿has cedido en cuanto a tu deseo? Esa es la única pregunta que se hace Lacan como brújula del análisis. Acá vemos que están pasando niños y ahora viejos, es como el ciclo de la vida. Que de hecho creo que va a salir una nueva Rey León.
¿En serio?
Sí, creo que va a salir.
Tremendo.
Sí. Pero bueno, el ciclo de la vida es así, uno nace, va creciendo, se le empieza a caer el pelo, esperemos que el mío dure algunos años más. El tanque está bastante, bastante canoso. Pero bueno, la ética. Entonces, Lacan dice, ¿has cedido en cuanto a tu deseo? Esa es como la pregunta que guiaría un análisis de alguna manera. Y según yo lo entiendo, lo que está en juego es, más allá de lo que está bien y mal, hay que tener en cuenta el deseo de la persona. Que tampoco significa empujarlo para el deseo, pero señalarle por dónde pasa su deseo. Y en general, en mi experiencia propia y de los análisis, uno tiene que animarse a hacer eso que está mal. Muchas veces, ¿viste?
Sí.
Pero digamos, lo que realmente le da... resuelve la neurosis es animarse a ir más allá del super yo, a fallar el super yo y poder animarse a hacer eso que está mal para uno. Que no siempre tiene que ver con lo que está mal en la sociedad. De hecho, me parece que la mayoría de las veces es hacer un, lo que está mal subjetivamente para uno dentro de la historia familiar de uno, etcétera, y no necesariamente es romper una ley en la sociedad, pero también puede pasar. Y el psicoanálisis es una disciplina que tiene ese conflicto porque justamente es tipo, bueno, pero si quiere hacer esto, pero moralmente capaz no está, ¿viste? Entonces es un poco el conflicto en el cual se encuentran los analistas y que muchas veces asusta a los propios analistas porque dicen, no, pará, si mi paciente hace estas cosas, ¿qué significa de mí que soy su analista? Yo estoy siendo mal analista porque lo estoy llevando por el camino del mal o no lo estoy llevando por el camino del bien.
Y eso que pasa así como vos lo describís tan claro es muy inconsciente además.
Muy inconsciente.
No se dan cuenta que se trata de ellos que piensan que no lo tiene que hacer porque y se encuentran distintas excusas, porque no le conviene, porque va a terminar preso o lo que sea. Claro. No se dan cuenta que se trata de su imagen como también como sujeto de bien o mal.
Que eso es, casi te diría, uno de los mayores obstáculos que uno se puede encontrar como analista es, uy, el paciente está haciendo algo malo, no, lo tengo que llevar por el camino del bien, Y eso para mí es cuando empezás a sesgar la escucha, a no escuchar que, bueno, eso que está mal es lo que viene del inconsciente, capaz no es exactamente lo que está haciendo, capaz eso es símbolo de otra cosa que al final no termina siendo tan malo,
claro.
Pero tampoco uno tiene que esperar que, o sea, tiene que estar dispuesto a aceptar que el paciente va a ir por donde tiene que ir. Uh-huh. Después hay cuestiones legales de que, bueno, si se planea lastimar a sí mismo u otras personas, la ley te obliga a que vos hables porque sí, viste, es como el...
Sí.
Son esas cosas que es tipo, a ver, subjetivamente sería no darle bola a lo que el sujeto desearía.
Claro.
Pero como somos gente de sociedad y nuestra práctica está avalada por la ley, tenemos que respetar ciertas normas y por lo tanto, si uno lo considera correcto y además, si no uno se puede meter en un alto quilombo, tiene que hablar en esas situaciones. Si planea lastimar a alguien de verdad o lastimarse a sí mismo de verdad, uno medio que está obligado a hablar. Entonces es una cuestión espinosa, es una cuestión bastante complicada. Lo que sí estoy seguro que la posición subjetiva de alguien que se analizó no es la de obedecer todas las normas, hacer todo lo que está bien y no molestar a nadie. Porque esa es como un poco la posición neurótica, como decir, en general el deseo propio uno lo siente como que molestaría al otro, a veces lo proyecta sobre la sociedad, pero muchas veces tiene que ver con la historia personal de uno y siente, dice, no, pasa que si yo hago esto lo voy a molestar, entonces yo quiero ser un buen chico y lo reprimo y bueno,
claro.
Uno de a poco va animándose a molestar un poco más de alguna manera.
No, buenísimo, muy bueno.
Lo cual no quiere decir, perdón, ahora te dejo, lo cual no quiere decir que uno se vuelva un perverso así tipo resarpado cuando termina el análisis.
Claro.
Que podría pasar, pero no necesariamente es así. Y me parece que cuando uno termina el análisis, necesariamente es porque transgrede normas superyoicas, sobre todo no necesariamente sociales, pero superyoicas, que a veces también son sociales. Pero eso no implica para mí que seas peor persona. Y de hecho, si me pedís una opinión personal, no basada en ninguna estadística ni nada, sino por intuición y por lo que yo veo, me parece que una persona analizada en general es una mejor persona, al fin y al cabo. Como que capaz puede hacer cosas que están mal, pero hay muchos menos fantasmas que nublan su esencia, ¿viste? Está mucho más claro lo que está en juego de verdad. Yo creo que se enoja menos por boludeces, suponete, hace menos escándalo por boludeces, porque muchas veces esas son formas de manifestar cosas que están como reprimidas, ¿viste? Como siento que en general es una persona y que tiende a ser más empático con las demás personas también. No digo que necesariamente sea así, pero por intuición yo pienso que una persona analizada, contrario a lo que dije antes, tiende a ser mejor persona. Pero para mí es falso esa frase que dijiste de que uno va al análisis para ser mejor persona.
Totalmente.
Uno va al análisis porque, me parece, porque uno sufre, porque uno está angustiado y porque quiere resolver ciertas cuestiones propias. Pero no sé. ¿Vos qué pensás, Tanque?
Está buenísimo. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que decís y tengo poco que agregar, la verdad. En esto se me ocurre una entrevista que le hacen a Osho, que le dicen, uno debería luchar contra la injusticia. Y él dice, uno no debería tener deberías ni no deberías. No simplemente debería vivir espontáneamente, como bueno. Y en eso es gracioso, pero es un debería que se te puede transformar en un deberías. Pero él está apuntando a un no debería en realidad. A un fin del deberías.
Todo se puede transformar es en un debería. ¿Verdad?
Exactamente. Pero paradójicamente, bueno, no encuentro otras palabras para decirlo, pero creo que por eso dice uno debería no tener deberías ni no deberías.
Claro. Está buenísimo. Que,
sí.
Hoyo siempre es muy bueno con las frases.
Es muy bueno hablando.
Y me hace acordar a, por ejemplo, cosas que pasan en las neurosis en general, de que a lo mejor uno desea algo, efectivamente, y efectivamente es un deseo genuino de uno, pero por alguna razón ese deseo de repente queda muy capturado por la demanda.
Uh-huh.
Y de repente se le vuelve una demanda a eso, lo que uno deseaba antes.
Pasa un montón eso.
Pasa un montón. ¿Y qué significa? ¿Que uno tiene que hacer lo contrario? Y viste, es como casi sí. Trascender esa cuestión de obedecer o desobedecer. Y
claro.
Es como
desmenuzarlo un poco y ver dónde es que aparece la demanda y dónde es que está el deseo, ¿viste?
Uh-huh.
Porque a veces se puede como desmenuzar sí. Eso en el análisis.
Muchas veces en esos casos, para mí, más allá de la cosa particular, de si es demanda de hacer eso, en general para mí pasa más por un lugar de la demanda está en cómo hacer eso.
Claro, totalmente de acuerdo.
¿Me entendés?
Sí, totalmente de acuerdo.
Pero bueno, igual no es algo que uno se lo pueda así proponer, es como algo que se va dando en el análisis en sí mismo.
Sí, 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 sí. Y después con esto es como que la pregunta está medio formulada como alguien ha analizado cómo termina, nadie sabe cómo termina. Eso es como, es un signo de interrogación, ¿viste? Por ahí termina escribiendo libros, por ahí termina, no sé, estando en silencio durante 2 años. Nadie sabe, nadie sabe.
Es muy particular.
Es muy particular.
Pero está muy buena la pregunta.
Uh-huh.
Y bueno, me parece que llegamos al final del PDR, entonces muchas gracias a todos por sus preguntas, estuvieron increíbles. Si quieren que respondamos las suyas, no se olviden de dejarlas acá abajo y las vamos a tener en cuenta para el primer episodio del año próximo, el de enero, que va a estar buenísimo. Y como dije antes, si recuerdan PDRs que los flashearon, que les gustaron mucho, anteriores o preguntas específicas, déjenlas acá abajo porque nos sirve para armar el PDR de fin de año con las mejores preguntas de todo el fucking año. Así que, muchas gracias y la seguimos la próxima sesión.